Когда любой из нас не против во всю жизнь служить в военном флоте. Для службы якоря и тросы. Нужен нам устав, что помнят все матросы. Нужен флаг, что реет над волною синей. А всего нужнее Родина Россия.
Curso de Filosofía. Introducción general al pensamiento de Marx. Antes de entrar a estudiar en profundidad las cuatro alienaciones de Marx y posteriormente su sistema, vamos a hacer una pequeña introducción con tres apartados. En el primero veremos el Marx premarxista y su ateísmo humanista. En la segunda parte, una genealogía del marxismo. Y en la tercera y última, Marx, pensador crítico de la realidad de la alienación. Vamos con la primera parte, el Marx premarxista y su ateísmo humanista. Marx no fue marxista desde el comienzo. Lo que sí fue desde el comienzo de su vida, desde sus años universitarios, con su contacto con los jóvenes hegelianos, fue un ateo decidido y convencido. Esta constatación es muy importante para comprender el trasfondo de la actual discusión sobre la posibilidad o imposibilidad de un marxismo no ateo. A veces se presenta el ateísmo de Marx como un ateísmo político, es decir, un ateísmo que se opusiera a la fe en Dios por motivos estrictamente de índole política. Un tal ateísmo sería meramente coyuntural, habría nacido en circunstancias históricas concretas de alianza entre el trono y el altar, entre la iglesia y la sociedad burguesa, y estaría, por lo mismo, destinado a desaparecer en la medida en que desapareciesen aquellas circunstancias. Esto es sostenido por algunos. Hemos de decir que el ateísmo de Marx incluye sin duda rasgos políticos, pero no se agota con ellos. El ateísmo no es en Marx una consecuencia de su proyecto revolucionario, un elemento coyuntural, sino una premisa básica, y esto lo debemos tener muy claro. No sigue a su ideal socialista, sino que le precede. Marx, por lo tanto, fue ateo antes de ser marxista, y hasta cierto punto será marxista porque era ya ateo. El ateísmo, más concretamente, el humanismo ateo de la izquierda del siglo XIX, es la tierra nutricia de la que se alimenta y en la que germina, si no como causa, al menos como condición, la semilla del marxismo. Naturalmente, no es que Marx fuera, por así decirlo, ateo de nacimiento. En 1835, al final de sus estudios secundarios, en una composición escrita sobre religión, que versa sobre el fundamento, necesidad y efectos de la unión con Cristo, según el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el joven estudiante parece sentirse atraído por la figura humano-divina de Cristo, el mediador, en quien los hombres podemos unirnos con Dios y a la vez con nuestros hermanos. En la unión con Cristo hemos de dirigir nuestra mirada amorosa hacia Dios. Sintamos por él las más encendidas gracias. Doblemos gustosamente la rodilla ante él, y mientras nos sentimos poseídos de mayor amor por él, dirigimos nuestro corazón hacia nuestros hermanos que Él une a nosotros y por quienes también se ha sacrificado. Fin de la cita. El contacto con la agitada vida universitaria de entonces, primero en Bonn, en el Club de los Poetas, y después en el famoso Doctor Club de Berlín, lugar de cita de los hegelianos de izquierda, dio pronto al traste con esta religiosidad juvenil, teológicamente superficial y teñida ya de un vago humanismo. A esta época pertenecen unas burdas e ingenuas poesías de estudiante en las que aflora un nuevo Marx. Se trata ya de un hombre que, como tantos jóvenes románticos, se cree en el deber de declarar la guerra a Dios. Yo quiero construirme un trono sobre las alturas. Yo quiero vengarme de aquel que reina por encima de nosotros. Yo lanzaré mi guante a la faz del mundo y me esforzaré por hundir a ese gigante pigmeo. Enseguida, semejante a Dios y victorioso, caminaré sobre sus ruinas y, dando poder de acción a mis palabras, me sentiré igual al Creador. Algo ha sucedido, pues, en la conciencia de Marx, y él parece darse cuenta de ello. Los vapores infernales me suben a la cabeza y la llevan hasta hacer que me vuelva loco y que mi corazón haya cambiado completamente. Estas son citas de Marx. La tesis doctoral sobre la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, escrita entre 1839 y el 41, lleva a la nueva actitud vital que recibe de los jóvenes hegelianos al campo ya de la filosofía. El joven filósofo suscribe sin vacilaciones un ateísmo, o mejor, un antiteísmo militante, en el que la influencia de Feuerbach se asocia a las tendencias racionalista de la filosofía ilustrada. A ojos de Marx, Demócrito y Epicuro, sobre todo el segundo, quien introdujo en el atomismo democritano un elemento de libertad y espontaneidad creadoras, se convierten en ideales de humanidad y en ejemplos vivientes de una vida auténticamente filosófica. Presa del entusiasmo, Marx advierte a los adversarios de la filosofía: mientras le quede a la filosofía una gota de sangre en su corazón absolutamente libre y conquistador del mundo, no dejará de gritar a sus oponentes junto con Epicuro: no aquel que rechaza a los dioses de la multitud es el impío, sino quien presta a los dioses las ideas del vulgo.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato.
La filosofía no hace un secreto de ello. La confesión de Prometeo: en verdad odio a todos los dioses, es su propia confesión. Su lema: contra todos los dioses celestiales y terrenales, que no reconocen la conciencia que tiene el hombre de ser la divinidad suprema. No tiene que haber ningún dios al mismo nivel que ella. El hombre como divinidad suprema, he aquí el centro de la concepción filosófica del joven Marx. Y a los locos de atar que se regocijan por el aparente deterioro de la posición social de la filosofía, nuestro filósofo les dirige la brutal respuesta que Prometeo dio a Hermes, el mensajero de los dioses: jamás cambiaré mis cadenas por el servilismo de esclavo. Mejor estar encadenado a una roca que obligado al servicio de Zeus. Y Marx concluye con una solemne canonización: Prometeo es el más noble de los santos y mártires del calendario de la filosofía. al mismo tiempo que proclama tan apasionadamente la superioridad de la filosofía, Marx se esfuerza por precisar su concepción de la actividad de la razón. Su tesis puede resumirse en esta breve pero decisiva proposición: la razón es atea.
Queste fiore del partigiano.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Queste fiore del partigiano.
Carlos establece ya de entrada esta tesis, aludiendo a un texto del joven Schelling. Sin embargo, no es débil la razón, que no reconoce ningún dios objetivo, sino aquella que quiere reconocer a uno. Fin de la cita. En función de esta tesis, que no se demuestra en parte alguna, pero que permanece como un supuesto indemostrado en razón de su misma obviedad, nuestro prusiano se dispone a invalidar las pruebas de Dios en la forma que les dio Hegel. La elección es normal, siendo en ese momento un hegeliano de izquierdas. Hay que reconocer, además, que le facilitaba extraordinariamente la tarea. Y así, nuestro pensador muestra sin grandes dificultades que al volver del revés las pruebas clásicas de la existencia de Dios, Hegel las ha rechazado por completo para justificarlas. Y observa con mordaz ironía: ¿qué clase de clientes deben ser aquellos a quienes el abogado no puede sustraer a la condena de otro modo que matándolos él mismo? En efecto, mientras que la tradición teológica señalaba hacia la realidad absoluta de Dios partiendo de la realidad del mundo, de lo sensible a lo inteligible, Hegel establece la realidad de Dios gracias a la negación de la verdadera realidad del mundo. Como escribe Carlos, el argumento que del mundo deduce a Dios, Hegel lo interpreta así: puesto que lo contingente no es, Dios o lo absoluto es. Lo absoluto existe no porque exista lo contingente, sino más bien porque lo contingente propiamente no existe. El verdadero ser se pone solo a cuenta de lo absoluto, con lo que, como insinúa Marx, se sobreentiende que se dice también lo contrario. En realidad, Hegel tiende a reducir las pruebas tradicionales de Dios a la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Por eso Marx se apresta inmediatamente a criticarla y a tratar de destrozarla. La pretendida prueba ontológica no es sino una vana tautología. En el fondo se reduce a esto: lo que yo me represento realmente es para mí una representación real y actúa como tal sobre mí. Dios tiene, sin duda, realidad, pero solo en la imaginación calenturienta de los creyentes. En este sentido, todos los dioses, tanto paganos como cristianos, han tenido una existencia real. El Apolo de Delfos no era una potencia concreta en la vida de los griegos. La famosa objeción kantiana de los 100 escudos que se suponen iguales y sin embargo distintos de 100 escudos imaginados es, pues, inadecuada. Si alguno imagina poseer 100 escudos, los 100 escudos imaginados tienen para él igual valor que los reales y podrá contraer deudas sobre su fortuna imaginada, del mismo modo que la humanidad ha contraído deudas con los dioses. El ejemplo de Kant hubiera podido más bien confirmar la prueba ontológica. Los escudos reales tienen la misma existencia que los dioses imaginados. De hecho, ¿dónde radica el valor de una moneda? Sino en el grado de realidad que le confiere la representación común de los hombres. Aunque el sentido de la argumentación es transparente, la existencia de Dios es una existencia meramente imaginada. Nuestro prusiano se ha mantenido hasta aquí en el plano de los ejemplos fácticos y concretos. Ahora piensa que ha llegado el momento de sacar una conclusión de valor universal. Introducir papel moneda en un país donde no se conozca el uso del mismo, y todo el mundo se reirá de esta representación subjetiva. Llevad vuestros dioses a un país donde sean honradas otras divinidades, y se os demostrará que sufrís de alucinaciones y abstracciones. Y con razón, quien hubiese llevado a los antiguos griegos un dios nómada, hubiese hallado la prueba de la inexistencia de este dios, ya que para los helenos carecía de existencia. Lo que un país determinado representa para unos dioses determinados, llegados del extranjero, esto es, en el país de la razón, para Dios en general, la región donde su existencia cesa. Dios nada tiene que decir en el mundo de la filosofía. Vale la pena examinar más de cerca este razonamiento para darnos cuenta del salto ilógico que en él se lleva a cabo. La dialéctica marxista presenta dos líneas de fondo, en las que se entremezclan indebidamente dos tradiciones filosóficas que no es lícito en modo alguno identificar. La desmitificación racional de toda imagen concreta de la divinidad, presente en los primeros pensadores griegos, y la crítica atea de Feuerbach, que ve en la idea de Dios una proyección ilusoria del hombre. En concreto, la argumentación procede por estos pasos. 1. La existencia de los dioses es la existencia de seres de imaginación. Su realidad se traduce en la acción que lo imaginario ejerce sobre lo real. En suma, la realidad de los dioses se circunscribe al nivel del mito colectivo de un determinado grupo humano. A cada país, sus dioses. 2. En la tierra sin fronteras de la razón, lo imaginario que es particularizado, por esencia, deja de existir. Los dioses particulares carecen de valor a los ojos de la razón universal. Pero Marx no se contenta con excluir de la tierra de la razón a todos los dioses particulares, sino incluso a un supuesto dios en general. Ahora bien, esta conclusión no es lógica. ¿La lógica qué pediría? Pediría que la tierra de la razón, la tierra sin fronteras de lo universal, fuera el lugar donde cesa la existencia de todos los dioses particulares, que es el tema de la desmitificación racional. Pero queda en pie el problema de mostrar si el dios en general, el absoluto racional, es tan solo la suma o generalización de todos los dioses particulares, o si no es precisamente una exigencia de la razón misma, o de su fundación en un absoluto que trasciende toda la contingencia empírica, tal como desde Platón a Hegel, y aun en la intención crítica de Kant, fuera aceptado por toda la tradición filosófica de Occidente. Marx, como se ve, da la callada por respuesta. Considera resuelto el problema antes incluso de discutirlo. Para él es evidente que la tierra universal de la razón es la región donde Dios deja de existir. Pero esta evidencia nada tiene que ver con la tradición filosófica ni con la filosofía en sí misma. Comenzamos a calibrar las consecuencias de aquella escueta tesis que, como decíamos antes, Marx da desde el comienzo por supuesto. La razón es atea. Pero hay más. Si esta proposición es verdadera, lo es también esta otra. La sin razón es creyente. y esto es lo que Marx se apresta ahora a demostrar. Poco importa que para conseguir su propósito haya de olvidarse por unos instantes de su condición de filósofo y convertirse en un sofista. Todas las pruebas de la existencia de Dios son sólo pruebas de su no existencia, refutaciones de todas las representaciones de un Dios. Las razones que Carlos aduce en favor de una afirmación tan paradójica constituyen, sin embargo, un paso adelante en su propio camino. La primera razón es una consecuencia de la postura feuerbachiana que Marx, como hemos visto, ha hecho suya. Las pruebas de la existencia de Dios no son sino pruebas de la autoconciencia esencial del hombre, explicaciones lógicas de esta. Por ejemplo, el argumento ontológico. ¿Qué ser es inmediatamente en tanto que es pensado? La autoconciencia. Donde el creyente dice Dios, el filósofo entiende el hombre. Lo que más no explica es cómo se pasa de la afirmación de la existencia implicada en el acto de pensar a la necesidad de existir que constituye la nota característica del concepto filosófico de Dios. La segunda razón aducida por nuestro prusiano es de su propia cosecha. Nuestro pensador ya no se contenta con sacarle jugo a la idea de Feuerbach y de los jóvenes hegelianos, según la cual Dios no es más que una proyección al infinito de la autoconciencia del hombre, sino que pretende mostrar cómo se llega a eso. Y su particular explicación es como sigue. El creyente busca una prueba de Dios, porque su concepción del mundo y de la existencia es irracional. La verdadera prueba de Dios debería enunciarse así. Porque la naturaleza está mal organizada, Dios existe. Porque existe un mundo irracional, Dios existe. Porque el pensamiento no existe, Dios existe. ¿Qué significa todo esto? Sino que Dios no existe más que para el hombre que considera el mundo como irracional, quien a su vez es igualmente irracional. Dicho de otro modo, la sin razón es la existencia de Dios. Carlos ironiza sin duda en torno a las benditas pruebas. Pero su ironía deja traslucir un concepto de razón que es preciso dilucidar. No es lo mismo la razón metafísica que la razón científica o positiva. Marx no ha olvidado seguramente a Hegel, pero hablando de Dios, se sirve de buena gana de un concepto de razón heredado de Feuerbach y del racionalismo ilustrado del siglo XVIII, que se acerca en parte bastante a la razón positiva. La irracionalidad de la que habla Marx no designa todavía, como sucederá más adelante, las deficiencias socioeconómicas del mundo burgués, sino el desatino del creyente que se niega a reconocer la estructura racional y ordenada de la realidad. La filosofía, al hacer patente esta estructura, suprime de raíz, piensa nuestro prusiano, el problema de Dios. Segunda parte, genealogía del marxismo. A estas alturas no es ya posible poner en duda la verdad de la primera parte de nuestra tesis. Marx fue ateo antes de ser marxista. Los escritos doctorales constituyen su carta de presentación en la sociedad de los filósofos, y él se presenta en ellos como un ateo convencido. Su ateísmo no admite paliativos ni ambigüedades. Es sencillamente radical. Pero su rostro concreto es todavía el del ateísmo clásico. La negación de Dios se hace en nombre de la humanidad y de la razón. Carlos es ateo, pero no marxista. ¿Cómo y cuándo nace el marxismo? Es difícil datar exactamente el tiempo de nacimiento de una idea, ya que sus raíces son casi siempre anteriores al momento exacto de su aparición. De modo aproximado, cabe situar la primera germinación de lo que será después el marxismo en torno a los años 44 y 45. En cualquier caso, una cosa es cierta. El marxismo nace en un marco ateo y confirma a la vez de un modo nuevo y original ese marco en el que ha nacido. Con mucha menos imaginación de la que Freud utiliza para explicar el origen de la fe en Dios, es posible hacer un ensayo de la genealogía del marxismo en el que el ateísmo resulta ser un ingrediente esencial. Maurice Clavel lo ha expresado así. Admitid un odio total de Dios en un joven hegeliano y tendréis a Marx, al entero Marx. Que nuestro prusiano pertenece a la izquierda hegeliana y que odia a Dios y a todos los dioses celestiales y terrenales es algo, vaya, que él mismo se ha encargado de hacernos saber. El problema que se le presenta ahora es sólo el siguiente. ¿Cómo darle la vuelta al sistema hegeliano de manera que el hombre sea reconocido en él como la divinidad suprema? Es preciso encontrar una llave, y esta llave la encontró ya en Feuerbach. Y quien quiera saber un poquito más de Feuerbach puede ir al audio que en su momento grabé. Pero en Feuerbach esta recuperación por el hombre del proyecto Dios no era dialéctica y además no pasaba de la teoría. Ahora Marx la hará dialéctica y práctica. La recuperación del hombre por sí mismo se convertirá en el acto antitético del hegelianismo, a partir del cual el sistema entero cambiará de base y echará a andar. Veámoslo. En Hegel, el sistema se desplegaba en estos tres momentos: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. En este caso, quien quiera saber un poco más de Hegel, hice un audio para cada uno de los tres momentos que podéis encontrar dentro de mi programa Curso de Filosofía. La lógica se hace naturaleza y la naturaleza espíritu. En ese despliegue imponente, las dos caras del pensamiento de Hegel, dialéctica y sistema, se implican mutuamente. La dialéctica, como movimiento del pensamiento, responde al movimiento mismo de la realidad, y esta designa, en último término, a la idea absoluta. Pues bien, esto es justamente lo que nuestro pensador se resiste a aceptar. La simple mención de la idea absoluta le huele a mística e irracional. De ahí que se ponga esta sencilla pregunta. ¿Y si amputase a Hegel su enorme cabeza metafísica y me quedase solo con la dialéctica? Esta operación da lugar al marxismo. El propio Marx se refiere a ella en un texto básico del Capital. Mi método dialéctico difiere del hegeliano no solo por sus fundamentos, sino porque le es exactamente opuesto. Para Hegel, el movimiento del pensamiento que llegará a transformarse en un sujeto autónomo llamado idea es el demiurgo de lo real, lo cual es sólo su manifestación exterior. Para mí, por el contrario, el pensamiento no es más que lo real transportado y transpuesto en el cerebro del hombre. El aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana ya lo critiqué hace cerca de 30 años, en una época en que esta dialéctica estaba a la orden del día. Pero la mistificación que caracteriza la dialéctica de Hegel no impide que este haya sido el primero en exponer con profundidad y de manera consciente las formas generales del movimiento dialéctico. En Hegel, la dialéctica sigue un movimiento de arriba a abajo. Hay que volver a ponerla sobre su base para descubrir el núcleo racional bajo la envoltura mística. Fin de la cita. Ahora bien, ¿qué queda del sistema de Hegel si se le amputa como inútil el momento de la lógica, es decir, la idea absoluta en su movimiento autónomo? La respuesta no ofrece lugar a dudas. Queda en pie el hombre y la naturaleza en sus relaciones dialécticas mutuas. el hombre como ser de necesidades a escala material, que encuentra en la naturaleza el elemento de su satisfacción y que se relaciona activamente con ella mediante el trabajo. Tal es en efecto el núcleo central del pensamiento de Marx, tal como éste lo expondrá en los famosos manuscritos de 1844. Conviene destacar que esta concepción incluye ya un doble punto de vista sobre la historia. El hombre real, en carne y hueso, ha acampado sobre la tierra sólida y bien redonda, el hombre que aspira y expira todas las fuerzas de la naturaleza. He aquí la visión de Marx sobre el origen. Se trata, comenta irónicamente el profesor Clavel, de una especie de edad de oro o paraíso originario, pero también de un golpe de estado en plena naturaleza, porque este hombre no es el individuo aislado, sino el ser genérico y social, el hombre original conforme a su esencia social. El trabajo que le une con la naturaleza le une al mismo tiempo con los otros hombres. Se forma así una urdimbre dialéctica, hombre, naturaleza, sociedad, cuyo elemento mediador y cimentador es el trabajo. En estas felices relaciones dialécticas originarias se introduce, sin embargo, un elemento perturbador: la serpiente del egoísmo, de los intereses privados, induce a determinados hombres a apoderarse de una parcela de la naturaleza y de los instrumentos de trabajo. La propiedad de ese pecado original de la historia marxista invierte así el sentido que ésta tenía en Hegel. Este deja de ser ascendente para convertirse en descendente. El hombre ya no es, como en Hegel, un hombre que ha de hacerse y acabarse pasando por las mediaciones de la historia. Es un hombre originariamente acabado, a que estas mediaciones han ido sucesivamente destruyendo. Lo que en Hegel eran las etapas de la sucesiva reconquista del hombre: derecho, propiedad, estado, arte, religión, filosofía, se convierten en Marx en etapas de su sucesiva alienación. Por eso, para recobrar al hombre originario, hay que dar la vuelta a este sistema tradicional. Todo empezará por la supresión de la propiedad, que es el pecado original, el robo al obrero. La clase encargada de hacerlo será el proletariado. En su caída, la propiedad arrastrará consigo aquellas formaciones político-ideológicas que se apoyaban en ella y que constituían los peldaños sucesivos del desarrollo del espíritu: estado, arte, religión y filosofía. Ya no será menester organizar la sociedad en un estado que asegure el dominio de una clase sobre las otras. Ante el arte, Carlos se siente embarazado y no tiene una opinión segura sobre su futuro destino. La religión, en cambio, se desembozará como una ilusión una vez se hayan secado las raíces sociopolíticas que la alimentaban. Y la filosofía será abolida o realizada, vaya según como se mire, será abolida en el sentido tradicional hegeliano de una reconciliación teórica del pensamiento con la realidad, pero esa abolición abrirá la puerta a la realización efectiva de esa misma reconciliación por un nuevo tipo de pensamiento, no teórico, sino práctico y revolucionario: el marxismo. Tercera parte: Marx, pensador crítico de la realidad de la alienación. Es de todo sabido que Marx fue ante todo un pensador crítico. La crítica constituye la forma específica de su pensamiento, trate este de lo que trate. El Estado, la religión, la sociedad burguesa, la economía capitalista, lo hacen en forma de crítica. Sus obras, desde sus primeros ensayos hasta El Capital, llevan en el título o en el subtítulo la palabra crítica. Este aspecto crítico del pensamiento marxista, su carácter de correctivo de los defectos de la sociedad occidental de su tiempo, constituye su aportación más valiosa y está en la raíz del influjo que ha ejercido y ejerce todavía hoy en la sociedad. Carlos fue, pues, un pensador crítico. Con todo, el talante crítico no es un rasgo original de su pensamiento. Lo comparte con sus compañeros de la izquierda hegeliana. Cuando Marx se incorpora a la filosofía, hacía pocos años que Hegel había dejado ya este mundo. La pregunta que flotaba en el ambiente era más o menos esta: ¿cómo se puede seguir filosofando después que Hegel lo ha dicho todo, o casi todo? Lo ha dicho bien y ha mostrado con su pensamiento que la historia del hombre occidental está llegando a su plenitud en el germanismo cristiano. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la crítica. Se puede hacer crítica no de Hegel, sino con Hegel. Se puede usar el arma de la crítica para socavar el orden existente. Hegel, en efecto, no formuló, como creía, la autoconciencia de un mundo racional, sino las aspiraciones racionales de un mundo irracional. El principio, todo lo racional es real y todo lo real es racional, se interpreta en el sentido del deber ser. Lo real ha de hacerse racional y lo racional real. Para conseguirlo, la primera tarea es cambiar la conciencia histórica de los hombres. El mundo solo podrá hacerse racional cuando un número suficiente de hombres tenga conciencia de que es irracional. En lucha contra ese estado de cosas, escribe nuestro prusiano en uno de sus primeros ensayos, la crítica no es una pasión de la cabeza, sino la cabeza de la pasión. No es un bisturí, sino un arma. Su objeto es su enemigo, al que no trata de refutar, sino de destruir. Hay que hacer que la opresión real resulte más opresiva, agregándole la conciencia de la opresión. Hay que hacer que la vergüenza resulte más vergonzosa, pregonándola a los cuatro vientos. Hay que enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo a fin de infundirle ánimos. Fin de la cita. Nuestro pensador se lanza con el fervor de un neófito a este programa de reforma de la conciencia, pero pronto se da cuenta de su carácter utópico, idealista. Los hombres no cambian por el hecho de que cambien las ideas que tienen en la cabeza. Es más bien al revés. Para cambiar las ideas de la cabeza de un hombre, hay que cambiar primero a los hombres. Y para ello hay que transformar el subsuelo, la realidad socioeconómica donde se asientan sus pies. Carlos acaba de encontrar la auténtica dimensión de su pensamiento. Se trata de transportar la crítica del plano de la teoría, de la comprensión especulativa del mundo, al de la praxis, para convertirla en instrumento privilegiado de transformación de toda la realidad social existente. ¿Cuál es el objeto de la crítica marxista? La crítica tiene por objeto la realidad de la alienación. El tema proviene de Hegel, aunque Marx modifica su sentido. En Hegel, como ya vimos, la alienación designa el momento dialéctico de la diferencia, de la escisión entre la conciencia y la esencia. En la alienación, en la antítesis que brota de la tesis, la conciencia se experimentaba como separada de su esencia y por ello como extraña a sí misma. Como expresión del momento dialéctico de la diferencia, la alienación en Hegel no comportaba una pérdida total de la conciencia, sino que constituía una etapa necesaria por la que hay que pasar para la construcción del espíritu. Pero para dejarla atrás en el proceso total de reconquista de la conciencia por sí misma. En definitiva, la conciencia se forja como hierro en el yunque, a golpe de estas sucesivas alienaciones que son necesarias y que, una vez apropiadas y superadas, la enriquecen con nuevas y sucesivas determinaciones esenciales. En más, la alienación adquiere ahora un sentido peyorativamente negativo. La alienación es algo positivo en Hegel y es algo negativo en Marx. Ante todo, nuestro prusiano empieza por cambiar el sujeto. Este no es ya la conciencia, sino el hombre real, sensible, reivindicado por Feuerbach. Como situada en el mundo real e histórico, la alienación significa una pérdida real del hombre. Al revés de lo que sucedía en Hegel, el hombre no se hace a través de sus sucesivas alienaciones, sino que se deshace y se pierde totalmente a sí mismo. En consecuencia, más que de superar la alienación, de lo que se tratará en Carlos será de suprimirla, y de suprimirla allí donde se encuentra, en el mundo real e histórico. Solo así, por contragolpe, podrá el hombre reconquistar realmente su ser perdido. Dentro de este contexto general, el pensamiento crítico de Marx se desplegará en concreto como una crítica de la alienación. Suelen distinguirse a este respecto, en el marxismo, cuatro alienaciones esencialmente subordinadas: la socioeconómica, la política, la filosófica y la religiosa. La alienación socioeconómica, régimen de propiedad privada y consecuente división de la sociedad en dos clases hostiles, lleva consigo la alienación política, inversión de la relación natural entre la sociedad civil y el Estado y predominio del Estado sobre la sociedad civil. La alienación política implica a su vez la filosófica, justificación teórica del statu quo sociopolítico mantenido por el Estado y solución ideal de problemas reales. Finalmente, la alienación filosófica llega a su colmo en la religiosa, consagración definitiva de la miseria humana y remisión de su solución aún más allá, que es ilusorio y falso. La alienación básica o fundamental es la socioeconómica. Su supresión lleva consigo la supresión de las restantes alienaciones. Sin embargo, en el despliegue concreto de su pensamiento, Marx no va a seguir este orden. El punto de arranque de su crítica será el mismo de sus compañeros de la izquierda hegeliana: la política, la religión y la filosofía de su tiempo. Poco a poco, y a partir de este comienzo, el pensamiento de Marx encontrará su verdadera dimensión, la crítica de la alienación socioeconómica, que le llevará, por contraste, al esbozo de una nueva concepción del hombre y de la historia. Fin de la lección.